suave, suavecito, esto no viene suave, suavecito. Creo que nunca nos pasó, estoy tratando de pensar, no, el año pasado, de hablar tan seguido con algunos ministros claves de la provincia de Buenos Aires, en este caso con el ministro de Economía, Hernán Lacunza, obviamente por el conflicto docente que lo domina absolutamente todo. Insisto, para mí, las medidas de fuerza docente son las que más impactan en las familias, en este caso bonaerenses, y en cada una de las familias argentinas donde hay un paro, no solamente por lo que significa la educación de los chicos, sino también por lo que es la organización doméstica. Puede parecer una cuestión menor, pero insisto, el primer día tenés a quien dejarle a tus hijos, le pedís a una amiga, el segundo a la abuela, el tercero te los traes al trabajo si tienen, ¿no?, cierta flexibilidad, el cuarto ya no sabes qué hacer, y acabamos 13, ¿no?
13.
13, y como dice Esteban Raffaele, el cuento de la buena pipa, porque a veces me mira y se voy a contar lo mismo. Yo, ¿cómo puede ser que no cambió nada en todo este tiempo? Bueno, el 19, más la gatillo, más no sé, ya venimos casi repitiéndolo como si fuese el preámbulo de la Constitución. Nos cuesta mucho a los periodistas entender qué está pasando, y por eso nos cuesta también transmitírselos a los oyentes, en este caso de Radio Nacional, de Ushuaia a La Quiaca. Así que le vamos a pedir otra vez, que nos tiene paciencia, a Hernán Lacunza, con él estamos hablando y está del otro lado de la línea, si nos puede contar en qué situación se encuentran al día de hoy, después de 13 días sin clases. Lacunza, Romina Mangel, buenas tardes.
Hola, Romina, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Bien, volvemos a hablar, y no es que me moleste, todo lo contrario, la verdad que es un placer poder charlar. Me gustaría que pudiese ser en algún momento de otros temas, pero parece que estamos estancados en la misma conversación, ¿no?, que cortamos ayer y que la retomamos hoy, que la conversación es la misma.
Escuchaba tu introducción y la verdad que al tema, y sí, la verdad que coincido en respecto al alcance que tiene una medida de fuerza en el sector educativo, porque no, quizás nada permea tanto como un paro docente en la vida cotidiana de la familia. Por eso también, Romina, creemos que en todos los casos, pero más en el caso de la educación, las medidas de fuerza tienen que ser una instancia de último recurso, no de primer recurso, como ha sido en este caso, o de primera instancia, como ha sido en este caso. El primer paro se dictaminó 10 días antes del inicio de clases, y hemos tenido 10 reuniones donde uno puede hacer un juicio de valor, y está bien, todo válido respecto a si fue suficiente, no, si la oferta, si, como vos decías, me imagino al oyente agotado ya.
Agotado, sí.
Agobiado de argumentos. Y te diría que a esta altura ya no sé si importa mucho, Romina, quién tiene razón. Pero lo que sí importa es que no nos podamos, digo, si sacamos una lectura un poco más panorámica de este conflicto, es que no podamos ponernos de acuerdo como sociedad, digamos, que el contrato social que nos rige no realmente no tenga jerarquizados algunos valores, y que nos llenamos la boca diciendo todo el tiempo la educación primero y los chicos en las aulas, y a la primera de cambio, cuando algo no me conviene, o un fallo judicial, o una oferta, o una propuesta, o el título de una reunión, lo primero que hago es un paro. Entonces, la verdad que terminan siendo banderas que se flamean de la boca para afuera, pero la verdad que el contrato social está quebrado, porque no... esto para empezar con una reflexión un poco más panorámica de la coyuntura de que hoy otra vez tenemos paro.
Ahora, Lacunza, hay cuestiones que tienen que ver con lo técnico y otras que tienen que ver con lo político, y acá me parece que van variando, ¿no?, de una u otra, y eso es lo que me parece que genera tanta confusión cuando uno le quiere contar a la opinión pública, que además está padeciendo el conflicto docente y los paros cada uno de los días, qué es lo que está pasando. Le pregunto por lo siguiente, porque si hoy vamos a preguntar qué es lo que se está discutiendo, la verdad que insisto, como hicimos el primer día que hablamos, yo creo que no se sabe, es la paritaria nacional. Hace un ratito hablamos con el senador Juan Manuel Abal Medina, que él decía, ¿por qué no aparece la Nación a poner la plata de la coparticipación que la provincia no está recibiendo, y terminan con este conflicto? Es el recupero de lo perdido por los docentes respecto de la inflación del año pasado, es el salario real docente de este año. ¿De qué es lo que estamos discutiendo hoy? ¿Qué es lo que tiene frenada la negociación hoy?
Romina, la verdad que las causales las motivaciones del paro van migrando, van mutando de acuerdo a la conveniencia de ese momento. Una vez, un día, la semana pasada, hicieron un paro porque no les gustaba el título de una reunión, ¿sí? Entonces,
¿el título?
Sí, la convocatoria, si era con conciliación obligatoria o no. El que tiene realmente ganas de encontrar una solución no se fija tanto en el título. Pero, Romina, nuestra sensación es que el 19%, 2016, los fondos nacionales, son todas excusas mutantes, porque en realidad la decisión del paro y dejar a algunos chicos sin clases, que dicho sea de paso tiene menor adhesión, por eso digo algunos chicos, lo cual es un atenuante pero no un consuelo.
Si pero ustedes lo están midiendo y está bajando efectivamente la adhesión al paro.
La adhesión empezó el 6 de marzo con un 70% promedio y hoy está en un 30% promedio, 30. Muy, muy bajo en el interior de la provincia, en promedio más alto en el conurbano, y con casos puntuales como La Matanza o Moreno, por ejemplo, o Avellaneda, donde hay intendentes del Frente para la Victoria, que es mayor, pero bueno, está bien. No, es una suspicacia señalar esto, pero es un hecho objetivo, ¿no? Así que en promedio es un 30%, que decía que es un atenuante, no un consuelo, porque si haya una sola escuela con paro es un problema. Pero sí se está, pero lo que sí sentimos nosotros, sí percibimos nosotros, es que, por ejemplo, ayer, para ilustrar lo que estoy diciendo, se hizo una reunión, se hizo una propuesta. A la salida de la reunión, en la escalera del Ministerio de Economía, se convocó un paro. Digo, esta es una decisión institucional que cuesta creer que se tomó en ese momento. Se había tomado de antemano, antes de escuchar la propuesta, porque si es una decisión institucional que hay que consensuarla, que hay que consultar a las bases, que es un cuerpo colegiado, el gremio, no se puede tomar con el dirigente de turno que le tocó ir a esa reunión, que tampoco era de primera línea, y a la salida decidió un paro.
Ahora, si ya el paro está decidido de antemano, que es lo que vienen sosteniendo muchos funcionarios, incluso usted, Lacunza, y lo ha dicho la gobernadora también en su momento, esta negociación no tiene salida.
Bueno, por ahora no, pero la gobernadora nos instruye a no claudicar en nuestra vocación y en nuestro intento de encontrar una diagonal, una bisectriz o algo, digamos, o que finalmente las motivaciones políticas que hay detrás del paro, finalmente los costos sean tan altos que accedan a una negociación de buena fe.
Que por ahora ¿qué serían los costos altos? Porque por lo que se vio, por ejemplo, en la última marcha, no parecieron, digamos, haber un repudio de la sociedad, los gremios docentes por los paros.
No, está bien, la marcha que fue masiva, también uno puede reconocer así en algunas manifestaciones espontáneas y otras más artificiales, no quiero meterme en eso, pero digamos, ¿a qué me refiero? Al desgaste que obviamente está en evidencia si la adhesión al paro pasó del 70 al 30%, y donde parte de los maestros, que también son rehenes del conflicto, hay dos tipos de rehenes, los alumnos y los maestros, que no pueden ver actualizados sus salarios porque no nos ponemos de acuerdo. Por eso también la provincia, para subsanar o para atenuar la situación de los maestros rehenes de este conflicto, es que le adelanta a cuenta de la paritaria la semana pasada los fondos a cuenta del aumento. Hoy le acreditamos los fondos del premio del presentismo en el mes de marzo, y la semana que viene se van a cobrar sus salarios regulares de marzo. Para que, no sean ellos víctimas adicionales, los maestros me refiero, de un conflicto que es a nivel dirigencial, ¿no?
Lacunza, buenas tardes. Esteban Raffaele. Pasando en limpio todo estas 10 ofertas, creo que ya son, o 10 reuniones con sucesivas ofertas, la provincia arrancó en 18% más cláusula gatillo, en 3 cuotas creo, o en 4 cuotas. Ahora llegamos a 19% en 3 cuotas más cláusula gatillo. Creo que hay 500 pesos como una especie de reconocimiento de lo que fue 2016. Y está esta intención de sumar el recursos del fondo para suplir el ausentismo. Lo estoy explicando muy en criollo, usted tendrá la explicación más técnica. La pregunta es, en cuánto se movió en la oferta que hace la provincia el salario promedio del docente. Es decir, cuánto era el aumento al inicio de esta negociación y cuánto sería el aumento de aceptarse esta propuesta.
¿Qué tal, Esteban? Nosotros fuimos aproximando, digamos, en cada una de estas 10 reuniones, que se hicieron un total de 7 propuestas diferentes, siempre procuramos tener en cuenta lo que se había manifestado como un obstáculo por parte de los gremios en la reunión anterior. Entonces fuimos subiendo el piso de 18-19. No hay techo porque es la inflación lo que dé la inflación. Sumando fondos que son 500 por cargo, si tienen dos cargos, que lo más típico son 1.000 por cargo en el año 2000, para compensar el año 2016. Sumando fondos nacionales para permitir subir el piso. El premio de presentismo que presentamos ayer, que esto revela, Esteban, cuál es el grado de estrés y de agotamiento de las cuentas de la provincia. Yo no quiero, la gobernadora no me permite, comprometer lo que no podemos cumplir. Y preferimos, si no estamos seguros de poder cumplirlo, no lo comprometemos. Porque no quiero que usted me llame el lunes que viene para preguntarme por qué subimos los impuestos, que ya están muy altos, o el martes para preguntarme por qué nos endeudamos para pagar salarios, o en junio para preguntarme por qué no pagamos los aguinaldos, ¿sí? Entonces, los salarios históricamente son bajos, ¿sí? No vamos a descubrir eso ahora. Ahora, estamos en un trayecto donde ya este año le decimos, mire, este año no va a perder contra la inflación como perdió muchas veces, ¿sí? ¿Le va a empatar o le va a ganar? Lo más probable es que le gane, pero usted no me cree. Bueno, yo no me siento el reunión, la verdad. No tengo la bola de cristal. Así que si la inflación es 28, va a recibir 28, ¿sí? Dígame, Esteban, si usted alguna vez escuchó una propuesta más flexible que esta. Y el ausentismo que se agregó ayer. Es porque escarbamos en el presupuesto provincial, que no es dinero de la gobernadora o del ministro de Economía, es de los contribuyentes. ¿Dónde puede haber un bolsón de ineficiencia para sacar recursos para premiar, para estimular, para premiar a los docentes con vocación, que son la gran mayoría, que son el 83%, para simplificar del total, que están siendo perjudicados porque, obviamente, Esteban, si yo tengo 100 pesos para repartir entre 10, le tocan 10 a cada uno, si los tengo repartir entre 12, le tocan 8 a cada uno, ¿sí? Entonces, bajando el ausentismo, podemos liberar recursos, gastamos 14.000 millones de pesos por año en licencias, en suplencias, bajando nada más que un 10% para ser humildes en el propósito de este primer año, podemos mejorar los salarios en 400 pesos por mes, 5.000 pesos por año, que para agregado a todo lo otro, en promedio un salario docente va a pasar de 19.000 a 23.000 pesos. Que nadie es rico por eso, ¿sí? No somos obtusos. ¿Cómo va a ser rico alguien con 23.000 pesos? Pero tampoco es que estamos ofreciendo lo que artificialmente dicen los gremios, que se dedican a diseccionar todos estos aumentos, esta propuesta, entonces, para llegar a un número absurdamente chico, ¿sí?
O sea que, perdón que lo interrumpa, para pasar en limpio, digamos, al final del año, digamos, una vez que operen todas las cuotas, más esta cláusula de presentismo y demás, el aumento sería de 4.000 pesos, que es algo así como un 22%.
En promedio, el ingreso promedio de un docente de 19.000 va a pasar a 23.000. Que le digo, Esteban, más de la mitad de los maestros, de los docentes, va a cobrar 23.000 o más. Si te hace otro corte, más del 65% va a cobrar 17.000 o más. Esto para poner también cristalinamente cuál es el nivel de ingreso, que nadie dice que es rico. En un país donde el salario promedio son 11.000 pesos, los docentes me gustaría que ganen 40.000, ¿sí? Bueno, esto es lo que podemos ofrecer este año.
Ministro Federico Mayol, ¿cómo le va? ¿Cómo anda?
Hola, ¿cómo le va?
Bien, le quería preguntar si en algún momento desde la provincia se planteó ceder ante los gremios, y le pregunto ceder en el sentido de o abrir la paritaria nacional o subir un poco la propuesta, y la pregunta va dirigida porque en algún momento hemos contado aquí y si ha escrito en los diarios que hubo una reunión en Casa Rosada en la que Jaime Durán Barba, entre otros, planteó la necesidad de cerrar el conflicto. ¿Existió esa discusión?
Mire, no me consta. Sí siento de mis colegas de la Nación una total apoyo y sintonía con lo que estamos, cómo estamos llevando adelante la negociación. Acá, le repito, no importa tanto quién tiene razón. imagino al oyente mareado con tanto número y tanto sí. argumento sí. contradictorio. Así que la verdad que nosotros estamos bregando por una solución. Cada vez que acercamos una propuesta que se fue moviendo, como expliqué recién, nos encontramos con un paredón o que nos corren el arco cada vez que nos acercamos al área. Del otro lado lo que vemos es intransigencia total, que nos dicen 35%, que se construye muy artificialmente, 75%, pero 35% o paro. Esa es la actitud que encontramos. Por eso decimos que no hay vocación de acuerdo, no hay vocación de diálogo. Y no es acá, no estamos haciendo una negociación tipo mercado persa, regateando, a ver si me puedo ahorrar un peso. Nada más alejado de nuestra vocación de eso. Imagínese que si tuviéramos más recursos, este conflicto a nosotros no nos hace ninguna gracia, ¿no?
Hola, ministro, ¿se está analizando dar el aumento por decreto?
Mire, no está hoy en nuestra mesa de trabajo el decreto. Queremos seguir apostando a encontrar un acuerdo por consenso y bueno, seguiremos.
Pero es medio esquizofrénico, ¿no? Como discurso. Yo sigo pensando en el oyente, ¿no? Diciendo, bueno, vamos a tratar de llegar por consenso, mientras nos cuenta que apenas salida de la reunión ya en las escalinatas no terminaron, pero ni de saludarse ya habían decidido la medida de fuerza.
No sé bien qué es esquizofrénico, pero en algún momento...
Pero entiende lo que le digo. A ver, hay buena voluntad, tenemos ganas de dialogar, nos vamos a sentar a discutir, y del otro lado, por lo que usted mismo está contando, no hay ninguna voluntad, al punto tal que dio un ejemplo que es muy claro, digamos, que no se necesita mucho tecnicismo. No terminan de saludarse cuando se levantan de la reunión y ya deciden la medida de fuerza. Bueno, sin tiempo de consultar a las bases.
Esperamos que algún día pronto podamos vencer esa resistencia o esa intransigencia al diálogo, podamos encontrar una actitud más constructiva por parte de algunos dirigentes gremiales. Mientras tanto, bueno, para no perjudicar al docente, vamos a seguir dando adelante esa cuenta. Y además, Romina, un decreto no resolvería nada. Lo único que daría es legalidad a un acto...
¿No les permitiría descontar, perdón?
A descontar estamos descontando.
Ahora el docente que va a cobrar en abril, marzo, ¿ya cobra con el descuento? Sí, adhirió a las medidas de fuerza.
Y el docente que adhirió, que no va a trabajar, porque hizo huelga, que es un derecho legítimo y que nadie cuestiona, para que haya un pago del Estado tiene que haber una contraprestación. El día no trabajado no hay contraprestación, entonces no se abona.
Eso sabe que se va a judicializar.
Sí, ya se judicializó. Claro. Pero hay jurisprudencia que avala esta decisión. Por supuesto, vamos a respetar todos los juicios judiciales. Sí, sabemos que en segunda instancia o en el Tribunal de Alzada siempre avaló este tipo de políticas. Así que, bueno.
Pero entonces, el docente que va a cobrar el mes de marzo, ahora a principio de abril, ya cobra con el descuento.
Sí, les cuento de algunos días, ¿no? Sí.
La CUNSA, el año pasado, ¿cómo fue esta discusión? Porque no fue como este año. Usted recién había arribado a la gobernación, digo.
Sí. Bueno, la actitud de los gremios fue con un gobierno recién electo y donde no era año electoral, o sea, no había ingredientes políticos. La discusión fue mucho más racional. Fue realmente salarial, fue realmente de condiciones de trabajo.
O sea, ustedes claramente lo atan al año electoral.
Sí.
Pero la oferta del año pasado fue sustancialmente mayor a la de este año, ¿no?
¿Recuerda de cuánto?
¿32%? Sí. ¿33%?
¿Quién me habla? ¿Esteban?
Sí, perdón.
Pero Esteban, la inflación del año pasado iba a ser 25 y la de este año va a ser 18.
Sí, pero por eso, el año pasado iba a ser 25, arrancamos en 32, terminó siendo después 40, 41, pero arrancaron 6, 7 puntos arriba de la inflación estimada.
La inflación del año pasado en la provincia fue 36,6, según dice el Banco Central. La inflación esperada para este año, también según el Banco Central, es de 17. Nadie tiene la bola de cristal, entonces pusimos la cláusula gatillo para que el docente no corra ningún riesgo. Mire, la inflación de febrero fue mayor a la esperada. Si hubiéramos hecho este acuerdo, el docente hoy estaría cobrando la diferencia. Así que no hay techo, ¿sí? Así que por eso es que también... Nos sentimos sólidos, robustos en la propuesta que hacemos, ¿no?
Ahora, no es muy esperanzador el mensaje, la punza. Creo que a usted, a mí, a cualquiera de los colegas que estamos acá en la mesa, nos gustaría cerrar esta nota pudiendo decir algo y no podemos.
Romina, a mí me gustaría, primero, que me parece que no hablar con la verdad, ¿no?
Sí.
No hace una esperanza vana. Creo que sí tenemos que, sí tengo la expectativa, tenemos la expectativa de, para que haya un acuerdo tiene que haber voluntad de las dos partes. No la reconocemos, no la vemos, y después quedará en su juicio de valor profesional o personal, coincidir o no conmigo, pero nosotros no reconocemos hasta acá, por lo menos, no pudimos encontrar voluntad de acuerdo y de diálogo de la otra parte, y lo puedo fundamentar con todo lo que le dije. Nosotros movimos 7 veces la propuesta, del otro lado siempre encontramos 35% o paro, con una inflación que va a ser, no me crean, el 17, ¿cuánto pone? 20, 21, 22, sí, lo que quiera, no 35. Bueno, del otro lado encontramos 35% o paro.
¿Hay una nueva reunión convocada? ¿Ya hay una nueva agenda de trabajo para seguir dialogando?
Mire, ayer tuvimos la última reunión, ya tuvimos la reunión y convocaron al paro. Todavía no hay una nueva reunión propuesta, pero la va a haber en los próximos días, porque, miren, también otro gesto de inusual. Ningún gobierno negocia con una medida de fuerza en la calle. Nosotros hemos convocado a reuniones los días de paro, los sábados, los feriados, los domingos. La verdad que hace rato que estamos ansiosos por encontrar un canal de diálogo.
Ministro, le agradecemos infinitamente la paciencia que nos tiene, y entiendo que entiende la confusión que genera todo esto que está pasando, no solamente por el impacto de la medida de fuerza, sino por qué es lo que se está reclamando. De hecho, mañana estábamos contando que hay un paro de subtes en Capital, donde se suma como consigna el reclamo de los gremios docentes. O sea que realmente hay un nivel de confusión importante, y le agradecemos, se lo agradezco personalmente, que cada vez que levantamos el teléfono y queremos hablar con un interlocutor válido para evitar justamente los malos entendidos, usted está del otro lado y lo hace, así que muchísimas gracias.
No, primero lo hago con placer, y segundo, mi obligación. Y sí, usted no escapa a su inteligencia, que si mañana hay un paro de subtes o una medida fuerte de subtes y se mezcla el conflicto docente, hilvanar estos episodios, esta sucesión de manifestaciones no es caprichoso. Y subrayo, si me permite, cuatro segundos más, mi respuesta a su primera pregunta. Hagamos un contrato social, tengamos claras las prioridades, todos, los gobiernos, los sindicatos, el periodismo, los maestros, los padres. Si es la educación primero y los chicos primero, es ante cualquier circunstancia, no cuando no me conviene un fallo, no me gusta una ley, no me gusta un número, no me gusta un salario, no me gusta, ¿sí? Porque sí, porque como el paro como medida de primera instancia nos llevó, como en los últimos 10 años, 110 días de paro, nos llevó a las pruebas, entre otras causas, ¿no? No excluyente, nos llevó a las pruebas de malísimas de educación que vimos la semana pasada,
¿no? Que también ofendió a cierto sector de los gremios docentes, diciendo que buscaron la oportunidad casi como una provocación para presentarlas en detrimento de la educación pública.
Sí, todo es una provocación. Los resultados, no queremos saber resultados, no queremos que evalúen a los chicos, no queremos que evalúen a los docentes, no queremos que paguen por presentismo. Todo es una provocación, no podemos discutir de nada.
Hernán Lacunza, ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, paro docente. Muchísimas gracias por la comunicación con Va de Vuelta.